Bienvenidos a nuestro segundo capítulo del podcast Consultorio Meltequi. Les recordamos que en esta temporada estaremos charlando sobre la Ley de Educación Sexual Integral. En nuestro anterior capítulo estuvimos abordando las características y el origen de esta hermosa ley. Y en el capítulo de hoy nos toca un tema muy interesante.
Sí, Fabi, es muy interesante, pero el nombre es un poquito largo. Vamos a estar hablando del contenido de la ESI según grupos etarios, modo de implementación, adecuación al contexto según cada característica tanto socio, político y cultural. Entonces vamos a estar abordando un poquito de todo. Y nada, Fabi, contanos un poquito, abordando toda esta temática, ¿qué es el texto de Francisco Viola?
Bien, primero, Francisco Viola es un médico de Tucumán y él ha hecho un doctorado en antropología y se ha especializado todo el tema de educación sexual integral. Por tanto, él ha escrito una ley, que es, o sea, en realidad no es una ley, sino que es un comentario de la ley de educación sexual integral y la aplicación a ciertos contextos. Ajá. Obviamente con una perspectiva bien crítica de lo que ha venido pasando en estos años, ¿no? Él dice así: la educación sexual se inserta siempre en contextos determinados. Es a partir de ellos precisamente que se establecen prioridades, se estipulan propósitos y se demarcan los alcances. Con esto, Francisco es muy claro en el sentido que la educación sexual integral obviamente tiene que ser caracterizada y de alguna manera diagramada a cada contexto, a cada particularidad, a cada niña, a cada adolescente, obviamente en este contexto transversal, pero siempre viendo las características propias de cada grupo.
Claro, porque recordando un poco que somos seres muy diferentes unes de otros, entonces no tenemos las mismas enseñanzas, mismas culturas, entonces es muy importante abarcar cada tipo de educación, cada forma de vida. Entonces, bueno, es muy importante esto que remarca Francisco. Bueno, Fay, entonces contanos un poquito cuál es el objetivo de la ESI, de la Educación Sexual Integral en sí.
Bien, nuevamente recordar que la educación sexual integral constituye un derecho, por lo tanto la luchamos, no es un, digamos, derecho negociable, y en sí tiene como tres objetivos o tres como premisas que la caracterizan, que por un lado implica al individuo como forma íntegra, ¿cierto? Viéndolo siempre como holísticamente. Después, por otro lado, la sexualidad siempre va a ser como consecuencial al proceso de estar, de existir, o sea, se lleva a cabo a lo largo de toda la vida. Y por otro lado, tiene que brindar información, desarrollar habilidades y siempre estar promoviendo valores positivos para que individuos sean capaces de adaptarse a los sucesivos inevitables cambios. Uh-huh. En esto es entregar herramientas, proveer material para que también puedan decidir libremente.
Claro. Un poquito a lo burdo es como generar empatía con el otro.
Exactamente.
Claro, ponerse un poquito en el lugar de que no a todos nos llega la misma información y no porque a mí me llegó un cierto tipo de información tengo que establecer que a todos nos llega la misma información.
Así es. Aparte que, digamos, de alguna manera, que la ley exista viene de alguna manera hasta a permitir que todos podamos tener la información, recordando que siempre podemos decir que hubo educación sexual, pero esta educación sexual que se escondía por debajo del currículum. Entonces muchas veces dependía del docente el carácter que le imprimía esto y a quiénes justamente llegaba y con qué criterio.
Claro, el criterio es muy importante porque muchos podían darlo a la forma que lo quisieran y obviar un montón de premisas, un montón de cosas importantes que establece esta ley.
Así es.
Les recordamos que esta ley es la ley 26.150, así que no se olviden que es su derecho de tener educación sexual en los colegios, tener educación sexual en los centros de salud y tenemos todos derechos a acceder a ella. Bueno, Fabi, entonces contanos cómo se debe abordar. Un poquito ya nos estuvieron contando, pero volvamos a repasar cómo abordamos el nivel inicial.
Bien, obviamente recordar que cada nivel tiene sus características particulares, por lo tanto los objetivos que se buscan y se trabajan van a ser diferentes. Uh-huh. Esto es muy importante porque por ahí está ese mito que persiste, que no, que a las niñas de 3-4 años se les enseña a masturbarse. Uh-huh. Y bueno, no es así. Hay como objetivos esenciales y que se buscan. Bueno, por ejemplo, en el nivel inicial, lo importante es que las niñas puedan reconocer las partes externas del cuerpo. Esto es importante, ¿por qué? Porque justamente está ayudando, por un lado, al reconocimiento de su autonomía corporal y por otro lado, para la prevención del abuso, uh-huh. que es una gran meta que se tiene en este nivel educacional y que también fomenta justamente una conducta de autocuidado. Obviamente, por un lado está el conocer las partes externas y por otro está nombrarlas. Uh-huh. O sea, ya no va más la tulita, la chuchi, sino que hablar como corresponde, el pene, la vagina.
Esto vamos a remarcar y creo que lo hemos dicho varias veces, tanto en nuestro programa como lo vamos a nombrar quizá un poquito más adelante. Es muy importante remarcar esto de nombrar las cosas por su nombre real. ¿Por qué? Porque si le ponemos estos nombres divertidos a nuestras partes del cuerpo, a nuestra vagina, a nuestra vulva, decirle la chuchita es como que nos da como un incentivo de juego. Entonces va a venir una persona X y va a decirlo, te voy a tocar la chuchita, tócame el penecito, y lo van a tomar como un juego o como algo muy inocente. Entonces no, hay que determinar bien los nombres por cómo son. Y obviamente esto de que nadie más que un emisme puede tocarse o etcétera.
Bien, y acompañado, digamos, de esto, de decir, bueno, esto es mío, esto me corresponde a mí, me pertenece, estos son mis límites, el espacio personal, el espacio social, va muy de la mano con la dimensión del secreto, uh-huh. como qué secretos son buenos, cuáles son malos, y entender que cuando la niña sienta incomodidad o malestar, es porque no está haciendo un buen secreto y lo tiene que comunicar, uh-huh. y alentar justamente a que haya ese como canal comunicativo y esa confianza para poder decir, bueno, acá está pasando algo que no me gusta, me están tocando o me quieren hacer tal cosa, y poder manifestarlo. Porque es la única forma de realmente dar cuenta de estos abusos y darle un fin.
Uh-huh. Exacto, Fai.
Bueno, otro elemento importante para quienes piensan que la educación sexual integral solamente es coger, no, también habla de los vínculos y de las formas de interacción entre las personas, y acá justamente se promueve esto, ¿no? La igualdad de oportunidad en el tema de los juegos para niños y niñas, las formas de interacción en base a la confianza, a la libertad, a la seguridad para que puedan expresar sus ideas, sus opiniones, y siempre, digamos, estimulando esta como acción de participar, siempre muy activa.
La verdad que estaba teniendo como un pensamiento que me hizo acordar mucho a una peli que vi ayer, que se llama... Ay, no me sale justamente ahora el nombre. Bueno, en fin, una película espectacular de una abogada feminista de los años 60. Y me hizo acordar mucho porque la palabra educación sexual es como que a la gente lo ve como algo muy prohibido, porque tiene la palabra sexual.
Claro, y ya eso te genera ese picor, te agarra.
Claro, ¿por qué? Porque en la película que yo vi, Una cuestión de género, se llama la peli, justamente la abogada necesitaba hacer un escrito para presentar a la Corte Suprema, y la secretaria le dice, mira, estuve escribiendo y me di cuenta que está muy bueno, pero llevas mucho, mucho la palabra sexo. Me gustaría que le pongas más como la palabra género. Así no, a los hombres no les molesta tanto la palabra sexo. Y es verdad, es como que a la gente ya la condiciona mentalmente esto de ya que lleva la palabra sexual, ya se imaginan cogiendo vaginas, porno, 69 por todos lados. Entonces no, gente, es muy importante esta ley, es muy importante que sus hijes aprendan a todo esto aprendan a cuidarse, a respetar sus cuerpos, a respetar el cuerpo de otros. Entonces, nada, es muy importante esto. No, no estamos enseñando a masturbar ni tampoco estamos enseñando a coger, aunque muchos deberían aprender a coger, pero...
Es un tema aparte.
Claro, un tema aparte, tema aparte.
Así que, bueno, eso son, por digamos, un par de objetivos que se dan en el nivel inicial. Y obviamente que eso no queda ahí, luego se sigue trabajando en el nivel primario con metas particulares y después en el secundario. Recordando que esto siempre se va haciendo en etapas para que no quede como ese taller un hito solito. Ajá. Y nunca más, sino que hablar de sexualidad se genere un hábito, sea algo natural y no, nos pueda seguir acompañando a lo largo de nuestras vidas. Así que en el nivel primario, obviamente, se toma la base lo que se aprendió en el nivel inicial. Uh-huh. Y se va trabajando con más profundidad y obviamente van apareciendo otras metas.
Claro, tomemos en cuenta esto de que son distintas edades, distintos cambios de pensamiento. También en el nivel primario ya empiezan a surgir otro tipo de cosas. Hay muchas niñas que comienzan a crecer, o sea, muy de golpe.
Uh-huh. Ingresa en la pubertad.
Exacto, ingresan en la pubertad tempranamente, entonces justo es como van variando un poco más las cosas de cómo se dan la educación sexual. Así que bueno, dale, Fai, contanos un poquito más.
Bien, ya considerando que conocen las partes de su cuerpo, las saben nombrar, la meta en este nivel es conocer justamente los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración. Los cambios que se ven y se sienten en la pubertad, porque entendemos que también la pubertad es esta etapa de cambios físicos, psíquicos, biológicos, espirituales, que transitan las infancias y adolescencias. En este sentido, hablábamos más temprano, la ESI es del año 2006. Uh-huh. Entonces, muy anterior, por ejemplo, a la Ley de Identidad de Género, a la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, pero ya viene elucubrando como este sentido de perspectiva de género, de igualdad, y trabaja justamente este concepto de igualdad para varones y mujeres en lo que son los juegos y las actividades motrices e intelectuales. O sea, el hecho de ser niño o niña, tal vez físicamente eres diferente, uh-huh, pero en términos de derecho eres igual. Uh-huh. Se trabaja el concepto de la configuración familiar, esto de la familia diversa, no la típica familia tipo, mamá, papá, sí, hermano, hermana. Se trabaja justamente también el tema de los prejuicios, cómo superarlos, cómo promover actitudes que no sean discriminatorias. El derecho a lo que es la intimidad, el respeto a la intimidad de otros, en este vínculo con los demás, y seguir trabajando el concepto de abuso, ya más orientado a lo que es el abuso sexual, la violencia de género y también la trata de personas.
Uh-huh. Está buenísimo, la verdad, van abarcando cada vez más cosas y la verdad que es muy interesante, y más esto de la trata de personas, porque en esta edad recordemos que las niñas se burlan de absolutamente todo, entonces y más si vienen en un ámbito machista, entonces empiezan a hacer todo este chiste de tu mamá es prostituta o tu mamá es una puta, y la verdad que nunca sabemos con quién nos vamos a encontrar en la vida y nunca sabemos de qué puede estar trabajando el padre o la madre de nuestro compañero o nuestra compañera. Así que siempre tener estos cuidados al hablar y que no todo en la vida es chiste.
Uh-huh. Y también esto, nada, promueve mucho estas actitudes de estar como con las antenas bien atentas a lo que está surgiendo. Por ejemplo, a la actualidad, el grooming es una situación que se ve diariamente. Uh-huh. ¿Qué es esto? Que un adulte contacte a una niña a través de algún tipo de red social con el objetivo de llevar a cabo finalmente un abuso o algún acto contra su integridad sexual. Entonces, esto, ¿no?, es promover autocuidado y acompañamiento de los demás.
Es muy importante esto, Fai, lo que nos nombrabas, porque estamos también en una época de tecnología que va volando y tenemos muchas niñas que están todo el tiempo con el teléfono y tienen 8 años y ya tienen una red social. Entonces esto de la privacidad de cada uno y ver qué cosas publican y qué hablan, porque es muy importante este cuidado de la privacidad y de la integridad.
Ajá, finalmente vemos muchas imágenes, pero no sabemos qué hay detrás o qué intenciones se esconden. Así que así, para quienes nos escuchen, exijan la ESI. A mí esto me da un poco entre alegría y pena, porque es una ley hermosa que ofrece un montón, pero a la vez está tan relegada, no se fiscaliza, no se lleva a la práctica, y son un montón de recursos maravillosos que se están estancando.
Con mis hijos no te metas.
Así es, con mis hijos no te metas, lamentablemente. Y bueno, nosotros hemos tenido más la oportunidad por ahí de experimentar la experiencia ESI en el nivel secundario a través de los talleres y de vuelta. Es volver a escuchar a los pibes, a los adolescentes, conocer qué es lo que les motiva y en base a eso también ir trabajando. Porque sí, obviamente que si no tienes la motivación o conoces a la persona, no te va ni dos de bola.
Claro, no, y menos a que están en una edad así, viste que todos le llaman la edad del pavo, entonces le decís pene y se empiezan a reír y se tientan y les da vergüenza. Y ay, no, qué asco, míralo, ay, se levantó a poner un preservativo. No, es como un poco más difícil, pero no es imposible. La verdad que por suerte hemos tenido muy buenas experiencias haciendo esto.
Yo siempre rememoro, ¿te acuerdas? Esa vez en Rodeo de la Cruz, nosotras dos.
Ay, les vamos a contar a penita porque tampoco tenemos tanto tiempo. Teníamos un taller de violencia de género y nos pusieron a tres cursos, a mí, a Fabi y a mí. Estábamos las dos solitas con tres cursos, todos se tiraban almohadas. No podíamos, nos desbordó. Pero llegamos por lo menos a unas 5 chicas, llegamos.
Así que bueno, fue nuestra victoria. Sí. Así que así con el nivel secundario, mucha espontaneidad, volubilidad. Y obviamente seguimos trabajando las mismas metas y se suman nuevos propósitos también. Obviamente acá se sigue trabajando el concepto de esta corporalidad que va cambiando, el tema de la autonomía y cómo se construye la persona, sus derechos y sus responsabilidades. Trabajar un poco las formas también de interacción, cómo los jóvenes se vinculan en sus distintos contextos y experiencias vitales. Acá hay un concepto también esencial que se trabaja, que es el tema de los patrones de belleza, cómo también vienen tan influenciados por el capitalismo, el heteropatriarcado, sí, los medios de comunicación, y cómo esto también puede generar muchas vulneraciones sobre las personas, particularmente las mujeres, claro, y dañar su integridad.
Y volvemos esto a las redes sociales, porque las redes sociales para mí son muy importantes en este aspecto, porque estás en Instagram y de repente te sale la publicación de una página de bikinis con una chica con un cuerpo escultural, un bronceado divino, una panza súper chata, una cola terrible, unas tetas enormes, y una se ve y esa bikini no me va a quedar así en la vida. Entonces te echas mucho abajo y salen los problemas de la bulimia, depresiones, ansiedad. Entonces nada, juega un papel muy importante y la ESI también va a jugar un papel muy importante en esto de también tomar un poco de confianza en el cuerpo de cada uno y que existen muchas facetas de cuerpo. Existen un montón de personas que van a tener distintos cuerpos al mío. Entonces no porque yo tenga un determinado cuerpo significa que es el ideal, y nada, respetar eso.
Así es. Un elemento que me parece importante también recalcar es el tema de las paternidades y maternidades libremente decididas, que también es un tema trabajado con el embarazo y sobre todo los métodos anticonceptivos y de barrera, justamente para prevenir embarazo e infecciones de transmisión sexual. Así que la verdad que es un popurrí de temas. todos sumamente importantes que hacen a la integridad y promueven justamente esta defensa de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Y la ESI es nuestro derecho, así que hay que defenderla.
Hay que defenderla y también conocerla. Antes de atacar algo hay que conocer y hay que educarse. Entonces, nada, antes de justamente de atacar esta ley que es hermosa, que nos cubre a todos, aprendamos un poquito más de ella y sepamos quererla. Así que nada, esto ha sido todo de nuestro maravilloso podcast y se van a venir muchos capítulos más muy divertidos. Nada, les quería recordar que nos pueden seguir en nuestras redes, nos pueden mandar un mensajito a nuestro Gmail, que va a ser elconsultoriomeltequi@gmail.com, y si no, nos pueden escribir a nuestro maravilloso Instagram, que cada vez estamos ganando más seguidores y me encanta. Mientras más seguidores, más sorteos.
Así es.
Nos pueden seguir a nuestro maravilloso Instagram, que es consultorio-meltequi, y si no, a nuestro súper candente línea de WhatsApp, que como es Fabi,
agarren lápiz, el 261-38-32-127.
Y como esto es un podcast, lo pueden repetir. Así que bueno, les dejo un beso enorme y acá nos vamos con Fabi.
Chao.